Me es necesario, hermanos, hablarles sobre lo que realmente es nuestra condición en el Señor. Lo que Dios hace, lo que somos. Aquí hay algo muy importante. Somos para hacer. Un hermano decía, ser discípulo para hacer discípulos. Y este día, les pido por favor que busquen en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 9 al 11. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 9 al 11. Lo que el apóstol Pedro escribió a los hermanos, recordándoles, hermanos, a ellos sobre su condición en este mundo pagano, porque estamos en un mundo pagano, un mundo en el cual no hablo del planeta Tierra, sino que estoy hablando del sistema mundano en el cual la iglesia se desenvuelve, en el cual la iglesia tiene que tener una conducta, escúcheme bien, una conducta diferente a lo que el mundo es. Nosotros somos llamados porque somos un linaje escogido. El creyente no es un simple religioso. El creyente no es un simple asistente a un grupo religioso, sino que el creyente es parte del cuerpo de Cristo. Según lo que dice el apóstol Pedro, dice en el versículo 9 hasta el 10, y dice la Escritura, leamos todos juntos. Mas vosotros sois, ¿qué dice? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos y hermanas, hay una conducta que nosotros debemos de tener. Y en el texto leído anteriormente, hace un contraste de los que no son de Cristo y los que son de Cristo. Esto es bien práctico. Aquí no hay intermedio. Amén. Aquí o tú eres del Señor o no eres del Señor. El Señor dijo claramente que si eres frío o eres caliente. Pero si eres tibio, te va a vomitar de su boca. Hubo una predicación de un hermano que yo escuché acerca del vómito de Dios. Y hermanos, terrible esas palabras. Para aquellos los cuales todavía están indecisos sobre su caminar en Cristo. Los que somos llamados por Cristo, somos llamados para salvación. Él nos llama a nosotros por medio de su misericordia y su gracia. Y la razón de que nos llama es para que nosotros seamos salvos, pero también para que nosotros ejerzamos lo que el escritor está hablando en Primera de Pedro. Que cada uno de nosotros en este momento, el que me está escuchando, el nacido de nuevo, el hijo de Dios, la hija de Dios, es un real sacerdocio. ¿Usted había meditado sobre eso? Un sacerdote. Son palabras bien profundas. El sacerdote en el Antiguo Testamento era un hombre consagrado, separado para Dios. Y esta es la palabra clave hoy en día. Consagrados. Y la palabra consagración implica también santificación. Para poder consagrarse, uno tiene que estar santificado para Dios. Y ya vamos a conocer esas situaciones. ¿Por qué razón? Esa es la pregunta la cual podemos hacernos hoy. Hermanos, tenemos que empezar a diferenciar entre lo puro y lo impuro. Y no estoy hablando de situaciones solamente de cuestiones paganas. Estoy hablando de cuestiones en el interior. Tenemos que hacer una reflexión. Porque hoy en día no hay una clara diferencia entre lo bueno y lo malo. ¿No se han dado cuenta acerca de eso? Hoy a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Es por eso que nosotros, al tener este tipo de adoración, cuando nos reunimos como iglesia, al momento que usted se reúne en los grupos vida, al momento que usted se sube a su vehículo y pone alabanzas al Señor, o pone la palabra de Dios en audio, o usted se relaciona con cristianos, usted está consagrándose para Dios. ¿Por qué razón? Porque usted quiere purificarse para el Señor. Pero también algo bien interesante. La purificación viene por medio de la palabra de Dios. Y nosotros venimos a escuchar palabra de Dios. Amén. Agradezco a mis hermanos de música que hacen un esfuerzo grandísimo. A los hermanos que decoran, a los hermanos que han decorado aquí, que Dios me los bendiga. Al edificio, los sugieres, todos los hermanos que colaboran. Pero el propósito principal en el cual nos reunimos los domingos es para aprender palabra de Dios. No a entretenernos, no a contarnos chistes. Es que si queremos reírnos, vamos a un circo. Amén. Ahora, eso no significa que usted, en algún predicador, o en mi persona, o alguno de los hermanos que enseñan, no van a decir una anécdota la cual a usted le cause un momento de risa. Pero el predicador tiene que estar fiel al texto para predicar la palabra. Porque usted y yo venimos con la intención de adorar al Señor, ¿o no? Adorar al Señor. Cuando los hermanos del ministerio de música hicieron un alto, una pausa, no sé cómo se llama eso, cuando dejan de tocar los instrumentos, ¿cómo se llama, Joe? ¿Cómo se llama eso? Pausa. Gracias, Joe. Bien profundo, Joe. Cuando hacen una pausa, cuando hicieron una pausa ahora que estábamos adorando al Señor, hermano, yo sentí que nosotros nos elevamos. ¿Usted escuchó cantar a la congregación? Eso es una bendición. Nosotros nos reunimos para tener compañerismo, para compartir. Es por ello que también nosotros nos unimos para orar al Señor. Y también nosotros estamos expuestos a la palabra, porque todo esto junto va de la mano para consagrarnos al Señor en todo nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestros pensamientos y nuestros deseos de la vida van tomados de la mano del Señor. Hermanos, ¿para qué nos sirve la consagración? O mejor dicho, ¿qué significa la palabra consagración? La consagración es un acto en el cual una persona o un objeto son separados para el servicio y el culto del Señor. En el Antiguo Testamento dice la palabra de Dios que Dios le dijo a Moisés: apártame a todo primogénito, conságrame a todo primogénito. Cualquiera que abre matriz, dice Éxodo 13 del 1 al 2, así de los hombres como de los animales, mío es. Mire cómo Dios ha buscado siempre a las ovejas perdidas para que sean adoradores de su nombre. Y no es que Dios, hermanos, sea una persona ególatra. Es que la creación debe de agradecerle a su creador. Hermanos, vivimos un hermoso mundo, ¿sí o no? La vida es buena, ¿o no es así? No se les nota a algunos. Hermanos, ¿la vida es buena o no es buena? Me encanta respirar. ¿A usted le gusta respirar? Uf, hermanos, ¿a usted le encanta comer? Oh, sí. Nos encanta estar con nuestra familia, ¿o no? Nos encanta tener un día laborioso de trabajo y saber que hemos trabajado duro durante 8 o 9 horas y al subirnos a nuestro carro decimos: gracias, Señor, porque puedo ganar el pan honradamente. Qué hermoso es llegar a su casa, al cuarto donde usted vive, dar después la ducha, sentarse y decir: qué bueno es el Señor. Si usted lo hace, gloria a Dios. Si no lo hace, empiece a hacerlo. Disfrutemos lo que Dios ha hecho. La naturaleza, la comunión entre los hermanos. Y esta es una parte muy importante, pero solamente es la primera parte del agradecimiento. Porque la vida es buena, hermanos. Vivir es bueno. Vivir es hermoso. Desafortunadamente, el ser humano le ha dado la espalda a Dios y se ha olvidado de su Creador. Dios había llamado a un pueblo, Israel. Si buscan conmigo, por favor, en capítulo 19, versículo 5 y 6 del libro de Éxodo, búsquelo por favor. Dios tenía en mente escoger un pueblo de todas las naciones paganas para que fueran sacerdotes. Éxodo capítulo 19, versículo del 5 al 6. Para que nos demos cuenta que la intención de Dios, no solamente hoy en día, sino que Dios durante todos los siglos ha querido buscar un pueblo, ha buscado un pueblo que le pertenece para que le adore, para que le sirva, para que anuncie quién Él es. Y recuerde algo, hermanos, aunque Dios se ha manifestado por medio de su gracia general con la naturaleza, por el problema del pecado en el ser humano, como dice este teólogo Arce Sproul, por el núcleo corrupto que tenemos, el hombre no ha buscado a Dios. Es por ello que Dios, aún todavía por medio de la naturaleza, no se puede negar que existe un Creador. Pero Dios ha llamado a personas para que reflejen su amor y su gracia a toda la humanidad. Hermanos, somos como un farol en medio de la tormenta. ¿Sabe para qué sirven los faroles? Un farol en la costa sirve para cuando está esa tormenta y esa oscuridad profunda, esa luz pueda alumbrar y guiar a los marineros, guiar a esos barcos para que no choquen contra los arrecifes, para que ellos puedan encontrar un puerto seguro y puedan llegar tranquilos y salvos y vivos. Hermanos, la iglesia es la luz del mundo. La iglesia fue llamada para ser luz en medio de las tinieblas. Y esta es una parte muy importante. El Señor no lo ha hecho solamente en este tiempo, sino que el Señor en su idea, en su propósito, llamó a Israel en el pasado para que fueran un real sacerdocio. Mire lo que dice la palabra de Dios, Éxodo 19, del 5 al 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, ¿están conmigo, hermanos? Y guardaréis mi pacto, vosotros seréis, ¿qué dice? Mi especial tesoro, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis, ¿qué dice? Un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Qué hermoso, hermano, ¿sí o no? ¿Sabe usted que algo que a mí me gustó mucho de la escuela dominical de hoy es que el hermano Salomón claramente habló de que aunque Dios tiene un llamado especial para teólogos, para pastores, para maestros, tenemos al Espíritu Santo de Dios, el cual nos enseña por medio de su palabra. Y Pedro lo confirma cuando nos dice a nosotros, vosotros sois real sacerdocio. ¿Cuál fue la diferencia de Israel con nosotros? Que desafortunadamente Israel pecó contra Dios. Hermanos, ellos pecaron, le dieron la espalda a nuestro Dios. Aunque vieron su gloria, aunque vieron las plagas, aunque vieron, hermanos míos, que el ángel de la muerte llegó y eliminó a los primogénitos de los egipcios. Y aunque vieron ellos que el mar se partió en dos, que los había sacado de 430 años de esclavitud con mano poderosa, y que Dios había llamado a Moisés para darles las instrucciones cómo conducirse en la nueva tierra. Dice la Escritura en el capítulo 32 de Éxodo que este pueblo que había sido llamado, ¿sabe qué hicieron ellos? No tardaron ellos en darle la espalda a Dios. Y esta es una preocupación muy grande que existe en nuestra iglesia con referente a vosotros. Hermanos, dice la Escritura que Dios sacó a Israel de la esclavitud. Hermano, esclavo, ser esclavo no es un privilegio. Ser esclavo es que tu voluntad, tus sentimientos, tu persona está sujeta a un amo. Y tú y yo fuimos esclavos del pecado. Tú y yo estábamos sujetos a una condición sin privilegios. Algunos van a decir, no, hermano, yo disfruté mi tiempo cuando anduve en el mundo. Mentira, no disfrutamos nada. ¿Tú crees que disfrutar tomarte unas 40 cervezas y amanecer con cruda? ¿Es disfrutar eso? ¡Ay, qué cruda! ¡No me hablen! ¡Tráganme agua! ¡No aguanto! ¿Tú crees que es cruda ser adicto a las apuestas? En la cual con todo el esfuerzo tú trabajabas y al final, por un momento de emoción, perdiste todo. Yo conocí a un muchacho, el cual ganaba casi 1.900, 2.000 dólares. Eso fue hace años. Desafortunadamente, él se metió en problemas. Se fue para su país de origen. Pero en un ratito, todas las horas, 50, 60 horas de trabajo, en un arrebato de apuesta, se le iba. Y no iba a los casinos, iba donde los amigos, donde estaban en el apartamento, y él contaba, yo tengo este problema, yo tengo esta adicción. ¿Sabes cuál es el gran problema? Sigue siendo esclavo. ¿Usted cree que es bonito? ¿Usted cree que es bueno ser esclavo de las pasiones vergonzosas? Pero el Señor nos libró de eso. Así como Dios sacó a Israel de una esclavitud y de una servidumbre. Si leen conmigo el capítulo 32 de Éxodo. Israel se olvidó del Señor. Oh, hermanos. Miren, no hay un evento tan trascendental en todo el Antiguo Testamento. Y pónganme atención, por favor, mientras que encuentra Éxodo 32. No hay un evento tan trascendental y tan importante para la nación de Israel cuando Dios los liberó de la esclavitud de Egipto. En la mayoría de los libros del Antiguo Testamento, Dios siempre les recuerda, porque yo te saqué de la tierra de Egipto. Y no es que Dios se lo saque en cara, es que Dios en su misericordia se acordó de Abraham, Isaac y Jacob, de la promesa que les había dado. Y un pueblo al cual estaba sujeto, un pueblo el cual estaba en esclavitud, en servidumbre, un pueblo el cual estaba sufriendo, sus hijos, sus hijas, generaciones enteras, nacieron bajo el yugo de esclavitud. Gente la cual no vieron más que cadenas y trabajo forzado sin ninguna recompensa. Desde que tuvieron uso de razón hasta el último momento que respiraron. Hoy en día somos privilegiados nosotros, porque trabajamos y nos dan un break, ¿sí o no? Hoy trabajamos y nos dan una recompensa, nos pagan bien. Y hoy en día nosotros tenemos la libertad de movilizar donde queramos. Israel no era así, Israel era un esclavo. Israel no tenía derecho de nada. Israel estaba hundido en una miseria de esclavitud. Y el Señor lo saca con mano poderosa. Oh, hermanos, miren lo que hizo el Señor. Sin tirar una sola flecha a Israel, fue la derrota más grande que Egipto pudo recibir en su historia. Y dice la palabra de Dios que Dios lo sacó con mano poderosa, partió el Mar Rojo. Dice la Escritura que pasaron en seco. Dice la Escritura que la columna de fuego iba atrás y el viento fuerte que sopló toda la noche. Esto no es como Hollywood. ¿Ustedes vieron los 10 mandamientos de hace años? Que aparece Charles Heston, creo que es, con una barba larga y aparece, tarara, y de repente se abre. No, dice la Escritura en el libro de Éxodo que toda la noche estuvo soplando un viento recio. Y eso es lo milagroso, porque en ese momento, una bofetada para los escépticos, ¿verdad? Porque no en otros tiempos, sino en ese preciso momento. Y como en una discusión con alta crítica, unos tipos que quieren desvirtuar decían, oh, pero eso es normal en el Mar Rojo que pase eso. Y también dicen los tipos, es imposible, porque ahí no está en seco, ahí el agua llega muchas veces hasta la rodilla. Eso es lo sorprendente, dijo el pastor cuando le respondió a estos escépticos, que Dios haya ahogado a los hombres y a los caballos con un agua tan bajita. Porque se han encontrado rastros de carruajes y todas las cosas ahí en el Mar Rojo. ¿Y saben qué? Dios sepultó a los egipcios, a su gente de a caballo, a sus carros. E Israel estaba gozoso y contento. ¿Te acuerdas tú cuando tú conociste al Señor? ¿Te acuerdas en tu primer amor? ¿Te acuerdas tú de tu primer amor? ¿Qué sentiste? ¿O ya se te olvidó el primer amor? ¿Qué sentiste tú? ¿Gozo? ¿Qué más sintieron, hermanos? Hermano, ¿habéis nacido de nuevo? Ah, pues, ¿cómo fue el primer amor? Amados, a mí me gusta interactuar con ustedes. ¿No se han dado cuenta de mis predicaciones? Por eso a mí no me interesa mucho que suban al internet las predicaciones, porque la predicación es para vosotros, la congregación local. Y está bien que la suban y la editen, pero quiero hablar con vosotros. ¿Cómo fue su primer amor? Hermanos, hombre, no me dejen. El tiempo corre. Yo salgo hasta las 3 de la tarde, si quieren. Por consiguiente, yo quiero saber cómo fue vuestro primer amor. ¿Cómo? Alegre. ¿Quién más? Bonito. ¿Qué más? Mariposa en el estómago. Yo te creo, Guillermo. ¿Qué más? Gozoso, dice Jorgito. ¿Qué más? ¿Te acuerdas tú cuando el predicador o el hermano o la hermana te llevó a los pies de Cristo y tú dijiste, sí, reconozco que soy pecador, estoy mal, ando perdido? Y en ese momento tú pusiste toda tu confianza en Dios y todavía dijiste, yo no sé, pero yo solo puedo decir, Señor, te entrego mi vida. ¿Qué sintió en ese momento? Paz. Hermanos, Israel sintió un gozo, Israel celebró, se gozó cuando vieron que los egipcios fueron derrotados. Avanzaron un poquito más, llegaron al monte Sinaí. Dios le dice a Moisés, sube, tengo que darte las instrucciones. Y cuando vieron este pueblo, que Moisés se tardaba, dice Éxodo capítulo 32, ellos vinieron y le dijeron a Aarón, al hermano de Moisés. Léalo conmigo, por favor. Versículo 2 del capítulo 32 de Éxodo. Levántate. ¿Qué dice? ¿Haznos qué? ¿Están conmigo, hermanos? 32, 2. Hermanos, ¿tenemos la misma Biblia? Amado, 32, ¿qué dice? Versículo 1, perdón, capítulo 32, versículo 1. ¿Qué dice? Ajá. Levántate. ¿Y qué dice? Que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Hermanos, esto demuestra lo rápido que el hombre se olvida de los favores de Dios. Habían visto algo que nosotros físicamente nunca vamos a ver. Una columna de fuego de noche para cuidarlos y un torbellino, una nube que los cubría. Fueron derrotados. Wow, tenemos una memoria tan corta con los favores de Dios. Tenemos una memoria tan corta cuando nosotros fuimos llamados por Dios para ser salvos. ¡Wow! ¡Qué rápido se nos olvida! Cuando pasamos la frontera y estando ahí dijimos, Señor, yo te prometo que voy a estar en la iglesia. Solo hazme pasar, Señor, que me haga invisible. Señor, protege. Señor, ahora que me he quedado mal con esta situación, ahora que estoy en ti, Señor, te amo. Señor, y de repente vienen las cosas buenas, viene una vida estable y se nos olvida. Miren, había un hombre el cual estaba pasando un río así muy grande y en medio del río empezó una tormenta tan fuerte que este hombre se agarró de su pobre barquito y empezó a gritar, Señor, Señor, ayúdame, no me quiero morir. Te prometo que al llegar allá voy a hacer un sacrificio, te daré una vaca, oh Dios. Y el agua golpeaba y ese hombre gritando como loco, de repente se empezó a calmar el agua y dijo, Señor, gracias. Y cuando llegó a la orilla, se bajó, besó la tierra, agarró la, dijo, gracias. En el camino iba y dijo, hey, una vaca para el Señor. Híjole, una vaca es mucho. El Señor no necesita una vaca. Le voy a entregar al Señor mejor un cordero. Ya cuando iba llegando cerca de su casa, un cordero, pero si solo tengo dos, el macho y la hembra, ¿y cómo van a tener más? Y necesito también venir y guardarlo. Ah, ya sé el Señor. El Señor no le agrada sacrificio así. Voy a darle mejor una gallina. en sacrificio. Cuando iba viendo la casa, iba viendo un montón de gallinas. Señor, no, si el Señor, mejor le voy a dar fruta que tenga. Cuando llegó a la casa, se le olvidó. Así estamos nosotros. ¿Sabes por qué muchas veces nosotros actuamos de esa manera? Porque descuidamos nuestra relación con Dios. Descuidamos una salvación tan grande. Cuando la Escritura nos exhorta que cuidemos nuestra salvación. No es porque la perdamos, es que es tan valiosa porque Cristo murió en la cruz por él, nosotros. Es tan importante la salvación para nosotros que nos ha librado de la ira venidera. ¿Sabes que yo he visto grandes hombres de Dios, grandes siervos de Dios? Y he oído grandes siervos de Dios que han caído en desgracia. Grandes jóvenes, mujeres, personas, entre comillas, entregadas. Se descuidaron un momentito y ya no están en las cosas del Señor. Hablaba el doctor Adrian Rogers de un predicador, el cual empezó el ministerio junto a Billy Graham. ¿Usted conoció a Billy Graham? Billy Graham es un predicador, el cual le llamaban el evangelista del siglo XX, un hombre que predicaba, pero a la par de él había un predicador muchísimo más talentoso, mejor orador, una persona que, óigame, cuando escuchaban en las ciudades que este hombre iba a llegar, hermano, se llenaban las iglesias. Cuando decían que este hombre iba a predicar, los gobernantes de ese pueblo llegaban a verlo. Pero ¿sabe qué empezó a hacer él? Empezó a leer libros filosóficos de Nietzsche, Voltaire. Y cuando empezó a leer estos libros, se empezó a descuidar de la Escritura. Y este hombre que ahora reside en Canadá, no sé si ya murió, se declaró ateo. Sorprendente, ¿verdad? Para algunos puede ser sorprendente. El detalle es el siguiente, que aunque nosotros somos salvos, tenemos una naturaleza todavía pecaminosa. Que si dejamos que esa naturaleza pecaminosa vaya avanzando y gobernando nuestro ser, nos va a ir alejando de la consagración por la cual Dios nos ha llamado. Dice la Escritura que Aarón le dijo al pueblo, ¿saben qué, pueblo? Demen ustedes todas las zarcillos de oro. Demen el oro, quiten el oro de las orejas de sus mujeres, de sus hijos, de sus hijas y tráiganmelos. Y dice la Escritura que todo el pueblo apartó los zarcillos que había de oro en sus orejas y lo trajeron a Aarón. Hermanos, ¿sabes tú que esos zarcillos de oro, todas esas cosas de oro que le entregaron a Aarón para hacer el becerro de oro, realmente no era de ellos? Ellos eran esclavos. Es que dice la palabra de Dios que cuando Dios los sacó de Egipto, Dios hizo algo. ¿Y sabes qué hizo Dios? Dios le dijo a Israel, pídale a los egipcios oro, plata y todo el tesoro que ustedes tienen. A los egipcios. ¿Saben para qué? Como una indemnización. Si usted examina Éxodo capítulo 12, dice la palabra de Dios que cuando Dios hirió al todo primogénito de la tierra de Egipto, dice la Escritura en el versículo 30, que aquella noche Faraón, Éxodo capítulo 12, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor, dice, después de la muerte de los primogénitos, hizo llamar a Aarón y a Moisés y les dijo, salid en medio de mi pueblo vosotros, los hijos de Israel, e id y servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas, vuestras vacas. Y dice la Escritura, y los egipcios, versículo 33, y los egipcios apremiaban del capítulo 12 al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos habremos muertos. Y dice la Escritura que ellos llevaron la masa que aún todavía no había sido leudada. Y llevaban esa masa por sus hombros, en las sábanas. Pero mire qué interesante, versículo 35. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios, ¿qué dice? Alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Se puede decir que el Señor indemnizó a Israel siendo esclavos. Así como Dios ha hecho con nosotros. Dios nos devolvió nuestro mañana, como dice aquel canto. Dios nos ha dado una familia. Dios nos ha dado un buen trabajo. Dios nos ha dado posesiones. Pero desafortunadamente, todo eso que Dios nos ha dado, lo hemos convertido en becerro de oro. Ocupamos para adorar lo temporal. Esta es una reflexión, hermanos, que tenemos que aprender de Israel. Una profunda reflexión en esta hora para ti y para mí. Hermanos, ¿cuál es tu becerro de oro? Hermana, ¿cuál es el becerro de oro? ¿Cuál es el becerro de oro el cual el Señor te dio un hogar, te dio un trabajo, te dio una profesión, te dio una legalidad, te ha dado la facultad de ser bilingüe, te ha dado la bendición de poder tener cosas? Yo tengo una pregunta, ¿cuál es tu becerro? Puede ser el becerro de oro, quizás sea el yo. El orgullo y la arrogancia que muchas veces llevamos cuando los líderes de la iglesia quieren aconsejarles, o tus padres jóvenes te quieren aconsejar, o esposo, cuando tu esposa, conforme al testimonio de la palabra, te quiera dar un consejo, pero tú te pones arrogante y soberbio. Ese becerro quizás puede ser nuestra familia. Te quiero comentar algo, y poneme atención. Tu familia no está por encima de Dios. ¿Me escuchaste lo que te estoy diciendo? Ni tus hijos, ni tus hijas, ni tu esposa, ni tu madre, ni tu abuelita. Está por encima de Dios. Hay que honrarlos, sí, hay que honrarlos. Pero ninguno de ellos puede limitarte, estorbarte tu consagración a Dios. Pero hay muchos que reciben a sus familias y dicen, hermano Raúl, no va a poder llegar. ¿Por qué? Porque tengo visita familiar. Tráigalos a la iglesia, hombre. Ahí se queda con ellos. ¿Y qué va a quedarse a hacer con ellos? ¿Saben ustedes que muchos de nosotros cambiamos el día del Señor por nuestros trabajos, por las amistades, por los placeres, por los programas de entretenimiento, incluyendo el fútbol, hermanos? Durante el día decimos, cuando terminamos, soy gracias a lo que soy, a mi inteligencia, a mi capacidad, a mi profesión, a mi becerro de oro. Dice la escritura que este Aarón agarró el becerro, agarró el becerro, el que hizo, y pregonó fiesta. Y dice la escritura que la gente al día siguiente se levantó, dice que madrugaron, ofrecieron holocaustos, presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber. Y se levantó a regocijarse. Aquí es lo que hablaba del principio. Mezclaron lo sagrado con lo impuro. Lo sagrado es que venimos a la casa de Dios, pero le damos al Señor lo que sobra. Venimos y nuestro servicio se vuelve más cotidiano, más mecánico, sin pasión y se entrega. Yo siempre pregunto esto. ¿Hace cuánto tiempo tú no has llorado en una lectura bíblica, o en una adoración, o en una predicación, o en una oración? Lo hacemos porque tenemos que hacerlo. Y muchas veces lo que estamos sirviendo las cosas del Señor, lo hacemos mecánicamente y cotidianamente, creyendo que le estamos haciendo un favor al Señor. El Señor no necesita de nosotros. Es que servimos por agradecimiento. Pero debemos de servir con pasión y con amor. Consagrados a Él. Yo sigo admirado cuánta gente hace cosas tontas por cosas que no valen la pena. Van a sacar un nuevo iPhone. La gente hace fila desde la madrugada. ¿No se ha dado cuenta de eso? 2 de la mañana y están ahí con sus... Y yo no sé por qué estos locos los ponen siempre en invierno, para hacer sufrir a la gente. Pero vamos a la gente también. Como si no, más adelante van a encontrar hasta gratis los teléfonos en las tiendas. Pero ahí están, adictos al teléfono. Y se dan golpes cuando viene el Black Friday. Y sí que es negro ese viernes. Porque se demuestra lo más terrible que está en nuestra sociedad, y es el consumismo sin límite. ¡Hey! Encontré una oferta. ¿Cuál es la oferta? Antes valía 50, hoy vale 45. Gran oferta. Y ahí está la gente dándose golpe. Hermano, ¿cuánto usted ha visto que en las iglesias hacen filas para congregarse? ¿Cuándo usted ha visto que las iglesias están llenando como se llenan los estadios de fútbol? Ahora que empieza la NFL. La gente paga hasta $2,000, $3,000 por un concierto o por un partido de final o algo especial. ¡Wow! Increíble. Claro, ellos están ciegos. Pero qué triste es que muchos de vosotros vienen a la iglesia y se molestan cuando el predicador se pasa 5 minutos. Porque yo tengo mi compromiso, pastor. Yo no soy perezoso y yo soy una persona muy ocupada. ¿Y tú crees que los pastores, los que enseñan aquí, también no están ocupados? ¿Ah? O los que vienen a servir y que se preocupan desde mañana para tener todo listo. Hermanos, ¿sabes qué estamos haciendo nosotros? Estamos casi llegando, espero Dios que no sea así, pero muchas veces estamos edificando sobre basura. Yo me pregunto, toda esta gente que está perdiendo la casa y los que se pelearon en las cortes por una herencia de sus padres o se pelearon por un negocio o una posición, yo me pregunto, ¿qué cosas va a dejarle Irma a ellos? El huracán, por supuesto. O este, ¿quién viene después? ¿José o Katia? Mi pregunta es, ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo y pierde su alma? ¿De qué sirve? Y sabe que lo más triste, que muchas veces nos engañamos a nosotros mismos pensando que al hacer presencia los hermanos no van a estar llamándonos, no va a estar preguntándome el pastor que por qué no viniste, por qué estuviste, por qué no haces, o por qué estás aquí, por qué no estás presente en el campamento, como si el pastor es el responsable. No, hermanos míos, es que tiene que llegar un momento en nuestra vida en la cual tenemos que tener cuidado de nuestra salvación. Y hacer las cosas de Dios con pasión, con entrega, pero con consagración y santidad. Había una comunidad en la cual empezaron a construir unas bonitas casas. Unas casas hermosísimas, pero hermosísimas, aquí en Estados Unidos. La gente empezó a comprarlas, se empezó a llenar la comunidad, empezaron a mover sus muebles, la gente empezó a ver a los niños jugar en los parques y todas las demás cosas, pero empezaba algo. Empezaban las paredes de las casas a rajarse, el piso se empezaba a rajar y empezaron a preguntarse, ¿pero qué pasa en esta comunidad? Al investigar se dieron cuenta que los que habían comprado esa zona habían comprado un basurero y habían construido todas esas casas encima de un basurero. Y esa es una preocupación mía, muy grande. Yo se lo digo muchas veces a los plantadores. Es una preocupación grande que nosotros pensemos solo en estadísticas y no pensemos seriamente en que el Señor nos ha llamado a ser discípulos para hacer discípulos. Porque te quiero explicar algo. Tú vienes aquí como un discípulo, pero para impactar la vida de otros. Y yo, el día de ayer estábamos en una clase de teología y yo le preguntaba a los estudiantes ahí y les decía, ¿tú puedes decirme si tienes por lo menos un discípulo en tu vida? Yo tengo esta pregunta. ¿Tú crees que el Señor te va a aplaudir? Porque ¿cómo tú viniste a la iglesia cuando estés delante de su presencia? ¿O crees que el Señor va a aplaudir por cuánto dimos? No, mi pregunta es, hermano, tú hermana, ¿has hecho un discípulo? ¿Tienes alguien en el cual tú puedas decir, esa persona la evangelicé, esa persona el Señor la salvó, esa persona yo le enseñé dónde están los libros de la Biblia, yo le enseñé a esa persona cómo son los cantos, yo le enseñé a esa persona sobre la base de la doctrina y ahora esa persona que va caminando en el camino del Señor es una persona a la cual hoy es un siervo y una sierva del Señor? ¿Puedes decirlo? ¿Puedes decir lo mismo de tus hijos? ¿De tus hijas? Gloria a Dios que el día de ayer un pastor predicaba y decía, cuando dejé a mi hija a la universidad, el hermano Gustavo decía, cuando fui a dejar a mi hija a la universidad yo me sentía mal, me sentía triste, me sentía, no sé, nostálgico. porque aunque ella va a estar 2 años en la universidad, yo me sentía mal y me fui al cuarto de ella donde él se metía a saludarla, a hablar con ella. Pero lo que me estaba contando, qué hermoso fue cuando abrió la puerta del closet y en la pared tenía versículos bíblicos la muchacha. Y dijo, bueno, Señor, al menos cumplí. Yo sé que nuestros hijos no van a ser quizás unos grandes teólogos, ojalá lo sean. Dwight L. Moody o Charles Spurgeon o no sé quién más. Matthew Henry. Pero al menos que tengan temor a Dios. Al menos que sepan que cuando estén delante de la tentación o delante de la situación y digan, Señor, caí, perdóname. O Señor, no voy a caer ahí en esa situación. Porque nosotros los padres trabajamos en ellos. Pero más que eso, hermanos y hermanas, cuando la tentación esté frente a nosotros, podamos decir, Señor, mi vida te pertenece y mis deseos y mis pasiones las controlo porque estoy en ti. El profeta Jeremías le escribe al pueblo de Israel, a este pueblo rebelde, escudriñen sus caminos y vuelvan a Jehová. Levanten sus corazones y sus manos al Dios de los cielos. Lo más triste de la historia que les he hablado es que toda esa nación que había sido llamada para un real sacerdocio, una nación de sacerdotes, dice la Escritura, que la ira de Dios se encendió y cayó sobre ellos. Y vagaron por el desierto. ¿Cuántos años, hermanos estudiosos? ¿Cuántos? Hermanos, ¿cuántos años? 40 años. Y esta generación se perdió. Cuando Juan le escribe a los hermanos de la iglesia, le dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. En 1 Juan 2:1. Aquí hay una reflexión bien profunda y con esto voy terminando. Tenemos que reconocer dónde hemos caído. Tenemos que reconocer nuestra condición. Dónde me he descuidado. Decía un predicador, un pastor, que cuando deja de leer la Biblia, en un día, su esposa se da cuenta. Cuando deja de leer la Biblia, en una semana, sus vecinos se dan cuenta. Cuando deja de leer la Biblia en 2 semanas, su iglesia se da cuenta. Y cuando deja de leer la Biblia durante 1 mes, el mundo se da cuenta. Hay que reconocer, hermanos, en qué parte, en qué posición nosotros estamos. Reconocer nuestra condición. Señor, yo me he descuidado de la oración. Señor, tengo una actitud de orgullo. Señor, tengo una actitud floja. Después hay que tener un propósito de cambiar de ruta. Hermanos, en la iglesia del Señor existe una acción de parte de aquellos que no están caminando en el Señor y eso se llama reconciliación. Entregarnos a Dios de verdad. Consagrarnos para santificarnos para Él. Dios es tan hermoso y tan bello que Él nos santifica. Y cuando nosotros venimos y entramos al Señor conscientes en adoración y obediencia, estamos reconociendo su señorío. Joven, tú no te perteneces, tú le perteneces al Señor, si has nacido de nuevo. Hermana, hermano, la opción del adulterio y la fornicación no cabe en la mente del creyente porque es consagrado para el Señor. Una persona me dijo, pastor, ¿y qué opina usted de los hermanos los cuales han dicho que no van a engañar a sus esposas? Y yo le digo, ¿sabes qué? Es válido. Porque en el libro de Daniel dice que Daniel y sus amigos propusieron en su corazón no contaminarse. Cuando nuestra actitud e integridad reverenciamos el nombre del Señor, el Señor nos santifica. La Escritura nos dice también que el cristiano debe de santificarse en Cristo. Y Dios santifica a su iglesia y a cada uno de sus miembros. La escritura nos dice que tenemos que abstenernos de toda especie de mal. Y la escritura nos dice que el Señor nos santifica por medio de su palabra. Termino con esto. Vuelvo a primera de Pedro. ¿Qué condición nosotros tenemos delante de Dios? ¿Ha reflexionado, hermano y hermana, que somos un real sacerdocio? Espero, Dios, que esta generación no se pierda. Y que nosotros que estemos en esta iglesia y que las canas vayan invadiendo nuestra cabeza, nuestros hijos puedan decir y nuestros nietos puedan decir, esos hermanos, como yo lo he visto en muchas iglesias, yo conozco una iglesia de 40 años, hispana, aquí en Virginia. José fue miembro de esa iglesia. Y cuando me reúno, cuando me invitan ellos a predicar y me reúno en el lugar donde ellos comen y todo, yo veo los ancianos de la iglesia, las personas ya mayores y ancianas. De la iglesia donde yo vengo, que ya tiene 42 años la iglesia, hay hermanos que yo los miré robustos y fuertes cuando yo era adolescente y ahora son ancianos. Las nuevas generaciones deben de recordarnos a nosotros como una generación entregada. ¿Me estás escuchando? Deben de recordarnos nuestros niños, Samantha, Sofía, todos los chiquitos, Nicolás, todos los que están aquí, todos los pequeñitos. Todos los chiquitos de 1 año, 2 años, 3, 4 años. Yo los observo cuando ustedes, hermanos de música, están cantando. Y ellos se quedan así viendo. Ellos son los que van a cubrirnos a nosotros. ¿Pero qué van a recordar de nosotros? ¿Qué van a recordar nuestros hijos? ¿Qué memoria van a tener de esta generación? ¿Van a poder decir, queremos imitarles? ¿O van a decir, no queremos ser como ellos? Es el momento de hacer las cosas al Señor en santidad y de corazón. Amén.